Capital Radio. ...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo globalizado.
¿A que no sabes cuál fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial?
Ni idea. ¿Monedas de oro?
Pues fue de plata. El real de A8 español fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial. Una moneda, también llamada dólar español, que tenía un valor de 8 reales y que fue acuñada desde 1497.
¿El dólar español? ¿Y se utilizó mucho tiempo?
Cerca de 400 años, hasta el siglo XIX, y se aceptaba en todo el mundo, desde Europa y América hasta en lugares tan lejanos como China o Australia.
Entonces, ¿el dólar de Estados Unidos procede de una moneda española?
Así es. El dólar español fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos y la base para el actual dólar americano, que aún mantiene el símbolo español de las columnas de Hércules.
Ni me lo imaginaba.
Pero el real de A8 español también fue antecesor del dólar canadiense, de numerosas monedas hispanoamericanas, de Filipinas y hasta del yuan chino.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Financia tu pyme en Capital Radio. Todos los lunes a las 4 y 10 de la tarde, hora central europea, repasamos los productos y mecanismos que la pequeña y mediana empresa tiene a su alcance para seguir adelante. Porque tu pyme es capital. Capital, la bolsa y la vida.
Abrimos nuevamente nuestro espacio dedicado al Big Data, al tesoro más valioso de nuestro tiempo en la gestión de las empresas, los servicios y los productos. Este programa que realizamos con la colaboración y el asesoramiento especial de Piper Lab. Como tantas veces, aquí está con nosotros Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio. Hola, Esther.
Buenos y nevados días.
Efectivamente, estamos en tiempo de nieves con la colaboración de Julio Rodríguez, director de Banda Consultores. ¿Qué tal, Julio?
Muy bien, muy buenos días.
Pues llevamos haciendo este espacio de Big Data más de un año y hoy por primera vez vamos a hablar, y ya teníamos muchas ganas de hacerlo, del análisis de datos en el sector jurídico. Así que es un auténtico honor recibir en nuestros estudios al consejero delegado de Wolters Kluwer, Vicente Sánchez. Vicente, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados de recibirte. Wolters Kluwer es una empresa que está dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones integrales de software y de información, que por cierto ha sido recientemente galardonada con el primer premio Confilegal en la categoría Legal Tech por el desarrollo de jurimetría. ¿Cómo suena esta palabra? Una herramienta que ahora nos contará seguramente Vicente, ¿en qué consiste? Que está muy relacionada con los datos, ¿no, Vicente?
Está totalmente relacionada con los datos. Es una herramienta realmente con un gran soporte tecnológico, pero le comentaba a Esther precisamente antes de entrar aquí que yo creo que uno de los grandes, de las grandes claves de la herramienta es precisamente, yo creo que la combinación adecuada entre el componente tecnológico y la experiencia jurídica. Si no, la herramienta no hubiera sido posible.
Hemos hablado mucho, venimos haciéndolo, de la transformación digital de cada uno de los sectores, pero apenas sabemos cómo va el sector jurídico en particular. ¿Está transformándose ya? ¿No le ha llegado aún la transformación?
Bueno, yo creo que como pasa en los demás sectores, el sector jurídico es un sector que está en vías de transformación absoluta. Creo que se ha recorrido mucho, falta mucho por recorrer. Tenemos que entender también que cuando hablamos de sector jurídico hay una diversidad de actores enorme, desde un despacho pequeñito hasta una gran firma legal internacional, pero también está el mundo de los procuradores, el mundo de los fiscales, el mundo de la administración de justicia y sectores, digamos, para jurídicos. Con lo cual diría que no hay una homogeneidad en el desarrollo y en la transformación. En general creo que ha sido un sector bastante conservador, pero también ha contado, pues yo creo que una serie de ayudas, quiero decir, está el Consejo, están los colegios de abogados, que yo creo que han impulsado mucho el proceso de transformación. Diría que falta todavía, en cualquier caso, mucho por hacer.
Sí, Vicente, desde fuera se ve claro que hay una necesidad para el intercambio de información en este sector, pero ¿hay necesidad real entre los profesionales del sector para utilizar el análisis de datos? A día de hoy todavía existe muchísima información jurídica que sigue estando en papel, pero para explotarla en términos de datos, ¿hay esa necesidad real?
Yo creo que el sector jurídico no lo percibe en general. Es lo que comentas, es cierto que siguen utilizando mucho papel, especialmente en despachos más pequeños, o incluso te sorprendes en algún despacho grande donde siguen teniendo pues archivos en papel, paradójicamente, o las bibliotecas siguen estando en papel, y es un sector pues que en ese sentido tiene mucha vinculación con los productos impresos, ¿no? Pero sin embargo yo creo que la necesidad existe, evidentemente, porque hay un factor que es el tiempo, que es esencial para un abogado, Y evidentemente yo creo que las nuevas tecnologías, el procesamiento de datos, la orientación, como vamos a ver luego con jurimetría, pues yo creo que son elementos esenciales que solo se pueden hacer aplicando, pues evidentemente, nuevas tecnologías y algoritmos.
Bueno, más que luego, ahora mismo, la orientación de la jurimetría, ¿por qué es importante?
Vamos a ver, jurimetría es un producto, yo diría, inédito en el mercado nacional. Es, por describirlo de una manera pues muy simple, es un asistente para establecer una estrategia y una táctica a la hora de ir a un juicio, a la hora de litigar, a la hora de ir a un proceso. Como podéis entender, bueno, esto yo creo que para la audiencia es claro, cuando vemos las películas americanas, en donde es verdad que el sistema judicial es ligeramente diferente, pero cuando vemos a los abogados en las películas, realmente lo que necesitan saber es qué posibilidades tengo de ganar un caso utilizando una determinada argumentación con este señor, que es el juez que tengo delante, y con una contraparte que tengo enfrente, que es un despacho de abogados, que puede ser más o menos exitoso, que ha utilizado una serie de argumentos en el pasado, y yo lo que pretendo es saber, efectivamente, cuánto me va a durar este juicio, qué posibilidades tengo, evidentemente, de que sea recurrido y ganarlo, y me interesa además conocer cuál es la trayectoria de este juez y entender también cuál es la trayectoria y cuál es la forma de operar de la contraparte que me ha tocado enfrente, que es contra la que tengo que evidentemente que litigar.
Es un algoritmo para abogados que juega con variables y que puede llegar a ser predictivo, tener capacidad predictiva creíble, razonable.
Tiene capacidad predictiva porque luego entiendo que hablaremos de los datos. Tiene un volumen de datos impresionante porque en España había una estadística judicial que básicamente elabora el Consejo General del Poder Judicial, que está pues realmente en una situación pues digamos de presentación, yo creería muy rudimentaria. Lo que hemos hecho es evidentemente coger toda esa estadística judicial y toda la base de datos de jurisprudencia que existe en España.
Me suena casi a ciencia ficción, pero me imagino que la labor de un abogado en un futuro podría llegar a estar incluso amenazada por este tipo de herramientas. ¿En qué medida esta herramienta puede sustituir o modificar no solamente la forma de trabajar, sino la forma de hacer abogacía en este país?
Bueno, yo creo que la herramienta está, yo diría que está en el estadio actual y en los próximos años yo creo que va a ser un asistente, como comentaba. En ningún caso va a reemplazar al abogado, aunque es cierto que en el sector que, bueno, pues ve con ciertos miedos la irrupción de este tipo de herramientas, el sector tiende a pensar pues que al final serán reemplazados, pero realmente no pasarán muchos años hasta que encontremos un robot capaz de hacer dictámenes.
Juicios entre máquinas, o sea, que los abogados sean puras máquinas.
Bueno, se llama incluso la persona electrónica, ¿no? Además de la persona jurídica y la persona física, bueno, pues ya se empieza a introducir el concepto de persona electrónica a la que habrá que regular ciertos derechos. Pero yo creo que ninguno, seguramente de los que estamos aquí, y no os estoy llamando viejos, lo veremos.
Pero claro, puede tener las mismas respuestas, pero a diferentes preguntas. Claro, los abogados siempre marcan una diferencia. Incluso pueden encontrar la forma de marcarla en el último instante cuando están en medio del juicio, ¿no? Pueden encontrarse una inspiración que no tenían antes.
Y yo creo que eso seguirá siendo así. Es decir, creo que la inteligencia humana es difícilmente reemplazable. Por eso digo que entrenar a una máquina en el mundo jurídico es muy complicado. Tienes que entrenar. Las máquinas que existen en el mundo jurídico realmente operan fundamentalmente en dominios muy concretos, en el área concursal o en el área de recursos de multas, pero es muy difícil una máquina que cubra el conjunto de dominios, ¿no? Pero realmente las máquinas van a jugar un papel esencial a la hora de facilitar el trabajo del abogado y a la hora de orientar al abogado en su estrategia, en su táctica, que es lo que pretende jurimetría.
Esto lo habéis hecho con Google, creo, ¿no?
Bueno, jurimetría es un mix, es un cóctel, yo diría, de componentes tecnológicos. Tiene desde algoritmos de reconocimiento del lenguaje natural, tiene algoritmos de similitud, de proximidad, y hemos utilizado un motor de Machine Learning que es Google TensorFlow, para con lo cual contamos con la colaboración inestimable de Google, que nos ha apoyado a lo largo de todo el proceso.
Pero cuéntanos, ¿qué tipo de datos son los que utilizáis?
Pues mira, tenemos todos los datos básicamente de los juzgados españoles, de todos los juzgados españoles, en donde tenemos desde la duración de los pleitos, la litigiosidad, el índice de resolución, el índice de dependencia, lo que llamamos de pleitos pendientes que tiene cada uno de los tribunales, la congestión de los tribunales, y luego tenemos toda la jurisprudencia española, pues que en este momento son más de 7 millones de sentencias, en donde hay, pues evidentemente, una serie de patrones que hay que identificar y que son muy interesantes y que no se habían hecho en las bases de datos tradicionales que usa normalmente el sector.
¿Y se podrían cruzar más datos, Esther? Seguro que sí, ¿no?
Pues seguro que sí. A mí me gustaría poner un poco, para explicar un poco qué hay detrás de todo esto tan interesante que nos está contando Vicente. Al final es lo que hemos hablado otras veces, es procesamiento de lenguaje natural, que es el campo del conocimiento de la inteligencia artificial que se ocupa de investigar cómo comunicar máquinas con personas a través del lenguaje natural, como puede ser el idioma inglés, el español, y ejemplos de estos tenemos a Siri, tenemos a Google Assistant. Cómo van procesando, al final los ordenadores o las máquinas entienden de códigos y de bytes, y lo que hacemos los humanos o los ingenieros informáticos lo que hacen es transformar a través de procesamientos de lenguaje, y como puede ser R, que se oye mucho hablar cómo se programa en Python, en R, en Java, todo eso para que las máquinas lo entiendan. Y por poner también en contexto lo que hablabais del algoritmo que están utilizando, al final con el aprendizaje automático los algoritmos lo que hacen es inferir posibles respuestas a partir de los datos observados en el corpus. El corpus es el conjunto de datos que estaba comentando Vicente que se utiliza. Se lee todo ese conjunto de datos y a partir de ahí el algoritmo puede inferir, que puede predecir qué va a ocurrir.
Esto incluye lo verdadero o falso, porque ya es antiguo la manera de identificar cuando una persona dice la verdad o la mentira a través de su voz.
Bueno, al final el procesamiento de lenguaje puede ser por voz o puede ser también por escrito, por signos. La voz al final se tiene que transcribir una vez más en esos códigos para que lo pueda entender el ordenador. Y sí que hay ahora técnicas que pueden detectar incluso los sentimientos, pueden detectar miedo, pueden detectar
emociones, ¿no?
Emociones, eso es.
Así que estamos viendo una herramienta que puede perfeccionarse claramente conforme la tecnología le vaya permitiendo incluir nuevas entradas de datos, el algoritmo puede ser más perfecto, ¿no, Vicente?
Bueno, el algoritmo y sobre todo el tratamiento de los datos. El tema es, nosotros este proceso está desarrollado ágil, agile, entonces lo vamos haciendo lógicamente por fases. La primera fase que se ha lanzado el año pasado a partir de julio, que es la que en este momento está en el mercado, realmente es una primera parte de jurimetría. Ahora lanzamos una segunda parte que yo creo que va a ser especialmente interesante, una jurimetría que llamamos del caso, del magistrado y del abogado, que va a permitir pues gran parte de las cosas que estaba comentando antes, analizar la trayectoria de todos estos abogados, la trayectoria de todos estos jueces y las posibilidades de éxito de esta argumentación. Pero como dice Esther, yo creo que esta tecnología cada vez va incorporando en ese cóctel que antes comentaba, pues elementos nuevos que yo creo que nos van a ir permitiendo, evidentemente, hacer muchas más cosas.
¿En qué fase está este desarrollo de esta herramienta? Estáis trabajando en ella, entiendo, y me gustaría también saber si hay algún otro tipo de aplicación, aparte de lo que estás diciendo.
Bueno, yo creo que la aplicación, nosotros venimos trabajando desde hace año y medio en esta herramienta y seguiremos trabajando en ella en los próximos años. Es bastante complicado, Tengo que decir que tenemos un equipo de más de 100 ingenieros, tecnólogos, expertos, data scientists, y tenemos un equipo de más de 100 expertos juristas. Es imposible realmente testar y validar los resultados si no cuentas con esos dos colectivos, que trabajen unidos, que entiendan perfectamente la problemática y que sean capaces de dar resultados de calidad, con lo cual venimos trabajando durante un año y medio y seguiremos trabajando los próximos años. En primer lugar, la nueva jurimetría que comentaba del caso va a empezar únicamente para la jurisdicción civil, pero luego quedan las otras jurisdicciones, la contenciosa administrativa, la penal, la laboral, que es necesario cubrir. Pero para formar a la máquina, para entrenar a la máquina, es necesario ir por dominios muy acotados. No puedes ir de una manera extensa porque el nivel de éxito de los algoritmos sería muy reducido.
Es decir, los primeros abogados en usarlo van a enseñar a la máquina más, ¿no?
digamos que nos van a enseñar a nosotros. Yo diría más que enseñar a la máquina va aprendiendo, como decía Esther, del reconocimiento del lenguaje natural, de algoritmos de proximidad. Es capaz de identificar patrones en esos datos, pero los abogados lo que nos enseñan es realmente, conforme en este proceso que es progresivo, lo que nos van enseñando es qué es útil para ellos. Y esto permite pues que haya una serie de funcionalidades que vayan integrándose progresivamente en la herramienta.
¿Y hay muchos voluntarios para trabajar con ello? ¿Hay ya demanda, se nota?
Bueno, nosotros hemos empezado, lógicamente, la gente al principio, cuando introduces un concepto nuevo, pues te conviertes un poco en un explorador, ¿no? Uh-huh. No es conocido, la marca no se conoce, el concepto asusta, tienes que presentarlo. La transparencia, como yo siempre digo, que permite el Big Data, pues no siempre es bien recibida, porque hay sectores que no les gusta efectivamente enfrentarse con esa transparencia y los resultados. Pero realmente es verdad que, bueno, seguimos avanzando y yo creo que el sector lo va apreciando y lo va utilizando. En este momento tenemos como 30 clientes activos en toda la gama de despachos, desde las pequeños hasta las firmas más grandes. Pero el proceso de incorporación, digamos que es exponencial.
Es eso. ¿Cómo funciona el proceso de incorporación? ¿Cómo funciona el modelo de alguna forma para poder utilizar esta herramienta?
Pues el modelo es muy sencillo. Adquieres una licencia de uso y te pones a trabajar con ella. Es una herramienta web, con lo cual accedes directamente vía web y tú directamente pues obtienes toda la información vía web. Se trata de adquirir una licencia. Yo diría, más que el proceso de compra, que no es complejo, el proceso es el de persuasión y convencimiento de los clientes y en lo que comentabais antes, del valor y el beneficio que puede suministrar la
herramienta. ¿Y la transparencia incluye saber qué competidor tuyo lo tiene en la herramienta Arma, si te enfrentas con él?
De entrada, salvo que el competidor quiera hacer un testimonial para nosotros o quiera dar una referencia, pues nosotros evidentemente, si tú no quieres aparecer, no damos la referencia de los clientes que tenemos, pero realmente, en principio no debería haber inconveniente. Quiero decir, si yo soy un gran despacho, no tengo menor inconveniente en presentarme como puntero, ¿no? Pero no, en general la política de la compañía tampoco es divulgar qué clientes lo tienen, qué clientes no lo tienen.
Esther, a la hora de desarrollar un modelo de predicción de este tipo, ¿es diferente utilizar datos de cifras y datos de texto? ¿Tenéis algún otro tipo de dificultad adicional a la hora de analizar estos datos estructurarlos como tal?
Bueno, al final los datos, por diferenciar dato estructurado entre dato no estructurado, un dato estructurado es una base de datos en la que vienen filas y columnas identificadas y es fácil analizarlo. Un dato no estructurado es un texto. Entonces, a partir de ahí, sí que tienes que pasarlo a dato estructurado y ponerte a analizar. Pero hoy en día, y como decimos siempre, con las tecnologías que están a nuestro alcance, se puede convertir ese dato no estructurado, ese texto, y se puede extraer información. Fijaros que comenzamos y cómo va evolucionando, se comenzó a utilizar este procesamiento de lenguaje natural con los buscadores. Google escribíamos y nos encontraba lo que estábamos buscando. Ahora se extrae información. O sea que cada vez vamos evolucionando y ¿cómo se hace? Se van poniendo etiquetas a las palabras que van apareciendo en esos textos y al final el algoritmo reconoce esas palabras clave y es capaz de extraer o sintetizar. Incluso se pueden hacer resúmenes. Entonces, fijaros todo lo que está comentando Vicente, las ventajas que herramientas de este estilo favorecen en negocios muy tradicionales, como es el ahorro de tiempo, que lo decía él al comenzar el programa, es fundamental.
Hemos hablado todo el tiempo de abogados, pero claro, esto también es útil para los jueces. ¿No, Vicente?
Muy útil para los jueces y para la administración de justicia que controla a los jueces, por supuesto, ¿no? Para hacerlo avanzar, todos nos quejamos de la lentitud de la justicia, del nivel de congestión de la justicia, pues es verdad que jurimetría permite ahora ver qué tribunales son los que están más congestionados, aquellos en los que la duración de los procesos es mayor, e incluso aquellos jueces en función de el nivel de recurribilidad de sus sentencias y grado de éxito posterior de esos recursos. Entonces, quiero decir, evidentemente para el juez es muy interesante el verse reflejado y ver además de qué manera funciona su juzgado comparado con otros juzgados similares.
Y luego para el público también en general, ¿no? Si eres capaz de saber cómo se van resolviendo determinados casos.
Bueno, yo creo que uno de los grandes beneficios de la herramienta no solo es para el abogado, sino que le permite al abogado algo que ellos mismos dicen que les sucede frecuentemente, que es responder a las preguntas de sus clientes. Los clientes realmente ahora no quieren dictámenes largos, no quieren informes largos. Lo que quieren cuando tú te enfrentas a un proceso, lo que quieres saber es cuánto tiempo va a tardar este proceso, qué posibilidades de éxito tengo. Sí. Y realmente qué me va a costar. Eso es lo que realmente quieres saber. Y si me lo das en un porcentaje de 0 a 100, muchísimo mejor.
Sí, sí. Aunque quizá el orden no sea ese, ¿no? Siempre suele preguntar primero porcentaje de éxito que calculas, el abogado, luego lo que me va a costar y luego el tiempo.
Sí.
Oye, Esther, el concepto de Open Data, ¿cómo aplica dentro de este de esto de lo que estamos hablando?
Bueno, pues al final entiendo que de donde se están sacando todos estos datos también ahí está a disposición del público. La verdad es que Vicente no...
Los datos son totalmente públicos. Las sentencias españolas son completamente públicas. Incluso están, puedes acceder a ellas en bases de datos públicas y la estadística judicial es absolutamente pública. Nosotros no utilizamos ninguna información que no sea pública ni introducimos ningún componente subjetivo ni valorativo. Todo está en el dato oficial.
Entonces es un ejemplo de Open Data muy claro para todo este tema de la abogacía.
Estamos hablando de una herramienta global, ¿no? En cada país se puede desarrollar con su propia legislación, con su propia jurisprudencia.
Sí, lo que pasa es que es cierto que es una herramienta, digamos, en cuanto a su componente fundamento tecnológico es global. Lo que pasa es que desarrollar estas herramientas tienes que ponerte a ello. Incluso hay ciertos motores que no están adaptados a determinados idiomas. Es decir, si yo me voy a ver a mis colegas polacos, pues seguramente Google TensorFlow no está adaptado perfectamente al idioma polaco, ¿no? Entonces van a tener más dificultades. Y ahí también tenéis que tener en cuenta que nosotros tenemos una ventaja en España, es que tenemos acceso muy fácil a toda la información jurisprudencial, de forma que es un open data público muy accesible, pero hay países en donde esto no es accesible. O se borran los datos de los abogados o los datos de los jueces. Y entonces, en el momento que borro los datos de la jurisprudencia, pues no puedo acceder a esa información.
¿Cuánto tiempo ha llevado a desarrollarla?
En torno a año y medio, en la fase en la que estamos, y creemos que es un proceso hasta que esté totalmente terminada con el alcance actual, que puede tardar pues 2 años más, en fases.
¿Y será cara la licencia? ¿Podemos ya más o menos...?
No es cara. Yo creo que la tecnología jurídica en España, francamente, en relación con lo que ocurre en otros países, es bastante barata. Esa es una de mis quejas. Evidentemente dirijo una empresa que se dedica a esto, con lo cual no sé si soy una parte pues muy objetiva para decirlo, pero creo que en general el profesional español paga bastante poco por herramientas que son imprescindibles para su trabajo. Si os no voy a hablar aquí ahora de precios, porque realmente, bueno, pues a cada uno, en función de sus características de despacho, tiene un precio u otro, pero realmente os sonrojaríais si vierais los precios que se pagan por herramientas que tienen un componente tecnológico y que Esther estaba mencionando, sofisticadísimo por detrás.
Dependerá también de cómo se va extendiendo, ¿no?, la demanda, imagino.
Bueno, yo creo que en general el mercado está acostumbrado a pagar unos precios que son los que seguiremos aplicando. Evidentemente, si tenemos fila de gente para vender el producto, pues seguramente se hará un replanteamiento de precios. Pero de entrada creo que en general son muy asequibles.
Sí, a veces es verdad, y tiene razón Vicente, que cuesta mucho poner, pese al valor que es evidente
que se genera
con este tipo de herramientas, luego transformarlo en la parte económica parece que cuesta en nuestro
cuesta
país.
Cuesta mucho.
Bueno, eso es todo verlo. En cuanto te aporte valor en alguno de los casos que estés llevando, a partir de ahí ya amortizas la inversión que
has
hecho.
El primer cálculo que se hace es un ahorro de tiempo, ¿no? El despacho de abogados puede calcular lo que se ahorra utilizando la herramienta respecto a tener que consultar.
En tiempo y en recursos. Recursos dedicados a hacer trabajos de bajo valor añadido, de análisis de precedentes, de análisis de estrategia, que realmente pues la herramienta te da una orientación muy rápida, con datos muy concretos, que efectivamente te permite, no digo reducir recursos, pero sí dedicar los recursos a temas de más valor añadido.
Sí, tomar decisiones relativas al negocio casi en tiempo real.
Exactamente.
Sí, por entenderlo desde fuera, ¿qué tipo de datos tendría que meter un abogado para obtener ese tipo de predicciones o de resultados?
El abogado no mete ningún dato porque está todo en el open source sobre el que se ha trabajado.
La consulta de
alguna
forma.
Tú lo que tienes que meter es, si yo soy un laboralista y estoy haciendo me enfrento a un determinado proceso, pues lo que tengo que meter es el argumento, el precepto legal en el que se basa ese proceso. Y, lógicamente, a partir de ahí empezaré a encontrarme, y con posibilidades, evidentemente, de acceder a la jurisprudencia relacionada y de filtrar, pues me empezaré a encontrar qué jueces han juzgado sobre este tipo de asunto, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido los abogados que más han pleiteado en este asunto, con qué grado de éxito, qué duración ha tenido, qué nivel de recurso ha tenido. Entonces, puedo ir analizando y jugando con la herramienta, puedo ir introduciendo, refinando el argumento, refinando el lenguaje natural que expresa el argumento, y a partir de ahí pues la máquina es capaz de reconocer, cambiar dinámicamente y dar cuáles son las posibilidades de éxito o fracaso que tiene tu argumento.
Físicamente es como un test, imagino que vas aplicando filtros.
Tiene un pequeño bot para definir, una especie de chatbot para definir la argumentación, porque lógicamente es un proceso guiado, con lo cual el abogado lo que va es intentando, va respondiendo a una serie de preguntas, con lo cual nosotros lo que vamos identificando, vamos apuntando cada vez de forma más certera y de forma más precisa cuál es el argumento concreto, de forma que en el resultado no haya ruidos, porque aquí lo básico en el mundo jurídico es que el resultado sea muy fiable y no tenga ruidos, ¿no?
Sí, podría parecer que el lenguaje es muy desestructurado, pero sin embargo el lenguaje jurídico es mucho más estructurado que el lenguaje normal, con lo cual la dificultad no es tan grande, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, hay que reconocer el lenguaje natural, ¿eh? O sea, si nosotros ponemos impuestos sobre valor añadido, si tienes que saber también reconocimiento de sinónimos, pues tienes que saber que cuando alguien habla de impuestos sobre valor añadido habla también de IVA o habla de VAT, si es realmente las siglas en inglés. Entonces realmente el algoritmo tiene que ser capaz de reconocer todos esos conceptos e integrar en ese proceso de búsqueda.
Y la actualización es manual, con personas humanas, claro, porque todos los días se dictan sentencias, todos los días hay casos, y todo eso deberá formar parte del know-how del algoritmo.
Digamos que las sentencias se reciben hoy en día en XML, afortunadamente, somos un país bastante avanzado, en otras cosas no, pero en esta sí. Recibimos del Poder Judicial las sentencias en XML, se adaptan, y luego lo que hay es evidentemente que procesar esas sentencias con los mismos patrones con los que hemos procesado las 7 millones anteriores, y entonces a partir de ahí se incorporan.
Big Data en el mundo jurídico, interesantísimo lo que ha compartido hoy en nuestro programa aquí en Capital Radio el consejero delegado de Wolters Kluwer en España, Vicente Sánchez. Muchísimas gracias, Vicente.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena por ese trabajo. Gracias, Julio Rodríguez.
Gracias a vosotros.
Gracias, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio Piper Lab, y hasta el próximo programa.
Gracias, hasta el próximo.
No puedes hacer submarinismo o pilotar una avioneta sin haberte preparado antes. ¿Por qué inviertes tu dinero en bolsa sin una formación previa? Entra en la escuela de bolsa métodotrading.com y aprende trading haciendo trading de forma gratuita. métodotrading.com.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Todos los lunes a la 1 de la tarde tienes una cita con el programa más divertido para gente emprendedora. Empresas dinámicas con las ideas más novedosas del mundo de la gestión. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Un programa inspirador que te hará ver el talento desde otra perspectiva. Un espacio para ti, para crecer, para compartir, para sentir. Rock and Talent. Los lunes ya no volverán a ser lo que eran.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. losmontesdegalicia.es.
¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Inversión Inmobiliaria le dará las claves para realizar la mejor operación. Los jueves de 12 a 1 y media del mediodía con Meli Torres, aquí en Capital Radio.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Si eres un profesional, una pyme, un autónomo, una empresa grande, mediana, no te preocupes. No estás solo. Estás con After Work, el programa de Capital Radio en el que podrás encontrar ideas inspiradoras, experiencias tranquilizadoras y buenos consejos prácticos para que disfrutes haciendo economía. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde con Eduardo Castillo. Porque no todo ocurre en la oficina. En Capital Radio.